Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El presidente Obama divulgó un programa de 275 mil millones de dólares para enfrentar la crisis inmobiliaria nacional. En Phoenix, Arizona, Obama dijo que el plan de estabilidad y acceso a la vivienda podría contribuir a que 9 millones de propietarios eviten la ejecución de sus viviendas y reduzcan los pagos hipotecarios. El presidente Obama dijo:
Este plan no va a salvar a todas las viviendas, pero dará a millones de familias resignadas a la ruina económica la posibilidad de rehacerse e impedirá que las peores consecuencias de esta crisis hagan aún más estragos en la economía y, al disminuir el ritmo de las ejecuciones, ayudará a sostener los precios de las viviendas para todos.
Se asignarían 75 mil millones de dólares a la asistencia de 4 millones de propietarios en dificultades a través de la creación de incentivos para que los prestamistas estén dispuestos a renegociar las condiciones de los préstamos de alto riesgo. El plan también prevé ayuda para 5 millones de propietarios más que tienen dificultades para saldar sus hipotecas. Esto se lograría levantando las restricciones al refinanciamiento y destinando 200 mil millones de dólares más a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac. Los gigantes de la industria automotriz, General Motors y Chrysler, solicitaron al gobierno otros 21.6 mil millones de dólares en ayuda federal. Las empresas dicen que necesitan el dinero para no ir a la quiebra. General Motors también divulgó un plan para eliminar 47 mil puestos de trabajo más, cerrar 5 plantas en América del Norte y discontinuar varias marcas, entre ellas Saturn y Hummer. Rick Wawoner, director ejecutivo de General Motors, dijo que la empresa quiere evitar la quiebra. Rick Wawoner, director de General Motors, dijo:
Basados en nuestro análisis, seguimos pensando que la quiebra sería un proceso de alto riesgo y muy costoso, que podría llegar a insumir mucho tiempo y que solo debería ser utilizado como último recurso. Por lo cual, nuestro objetivo principal y esfuerzos primordiales siguen enfocados a transformar nuestro negocio y a llevar a cabo el plan de viabilidad de GM fuera del tribunal de quiebras.
General Motors ya recibió préstamos por unos 13.4 mil millones de dólares provenientes del rescate financiero de la industria automotriz. Sostiene que si fuera a la quiebra, necesitaría 100 mil millones de dólares en financiamiento gubernamental.
Mientras tanto,
here in this country, former Federal Reserve Chair Alan Greenspan,
el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, apoyó la nacionalización de los bancos estadounidenses en problemas. En una entrevista con el Financial Times, Greenspan dijo: podría ser necesario que se nacionalizaran temporalmente algunos bancos para facilitar una reestructuración rápida y ordenada. Según entiendo, una vez cada 100 años se debe hacer esto. El apoyo de Greenspan a las políticas neoliberales durante el tiempo que estuvo en la Reserva Federal fue criticado por ayudar a provocar la crisis financiera actual. En materia económica, la Organización Internacional del Trabajo de la ONU calcula que la crisis económica mundial podría provocar que 50 millones de trabajadores pierdan sus empleos. El jefe de esta organización, Juan Somavia, dijo: presiento que se avecina una gran frustración popular. Somavia dijo que los actuales problemas económicos están provocando tensiones, incertidumbre política e incluso posibles riesgos para la seguridad. La semana pasada, Dennis Blair, el nuevo director de inteligencia, advirtió que la actual crisis económica mundial se ha convertido en un mayor riesgo para la seguridad de Estados Unidos que el terrorismo. El expresidente Bill Clinton dijo el lunes que no era culpable de la actual crisis financiera. Clinton realizó el comentario en una entrevista con Ann Curry en el programa Today Show. Ann Curry:
esta semana debe haber leído el artículo de la revista Time, donde se lo ubica en el 13º lugar de la lista de los culpables de la actual crisis económica de Estados Unidos. Lo que pregunto es si debería ser el número 13 de la lista.
Presidente Clinton:
No, permítame preguntarle algo. Y mi pregunta para ellos es la siguiente: ¿realmente piensan que si yo hubiera sido presidente y mi equipo económico hubiera estado actuando en los últimos 8 años, esto estaría pasando? Y creo que saben cuál es la respuesta a esa pregunta. No.
Time Magazine had criticized Clinton for...
La revista Time criticó a Clinton por haber revocado la ley Glass-Steagall, que durante décadas había separado la banca comercial de la financiera, así como por firmar la ley de modernización de mercados de futuros, que exoneraba de regulación federal a todos los derivados, incluidos los ahora conocidos canjes de créditos impagos.
President Obama visited Canada Thursday in his first trip abroad.
El jueves, el presidente Obama visitó Canadá en su primer viaje al extranjero desde que asumió el mando. Pasó 7 horas en Ottawa, capital canadiense, en una reunión con el primer ministro Stephen Harper. El presidente de Estados Unidos pidió una nueva ronda de conversaciones para agregar disposiciones laborales y medioambientales al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente Obama dijo:
With a NAFTA.
El NAFTA tiene disposiciones laborales y medioambientales en forma de acuerdos laterales. Me parece que si esos acuerdos laterales significan algo, bien podrían ser incorporados al cuerpo principal del tratado para lograr su eficaz cumplimiento. Creo que es importante, ya sea que hablemos de nuestras relaciones con Canadá o con México, que todos los países involucrados estén pensando en cómo están siendo tratados los trabajadores.
Obama y Harper anunciaron una iniciativa, un diálogo sobre la posibilidad de desarrollar energía limpia. En la cuestión de la extracción de petróleo nociva para el medio ambiente que Canadá lleva a cabo en las alquitranadas arenas de Alberta, Obama fue ambiguo. El presidente hizo hincapié en la necesidad de poner freno al calentamiento global, pero también destacó el lugar de Canadá como principal proveedor de energía de Estados Unidos. Con respecto a Afganistán, Obama expresó que no presionó a Harper para que reconsiderara el plan de Canadá de retirar sus tropas para 2011.
Meanwhile, protests are continuing today outside the offices of the New York Post.
Mientras tanto, continúan las protestas frente a las oficinas del New York Post tras la publicación de una caricatura que representa al presidente Obama como un chimpancé. En medio de pedidos de boicot de muchos activistas y organizaciones defensoras de los derechos civiles, anoche el Post emitió una disculpa poco convincente que decía en parte: aquellos que se sintieron ofendidos por esa imagen, les pedimos disculpas. No obstante, ha habido gente de los medios y del público en general que ha tenido diferencias con el Post en el pasado y ven este incidente como una oportunidad para desquitarse. A ellos no les debemos ninguna disculpa.
Attorney General Eric Holder is calling for national dialogue.
El fiscal general Eric Holder hizo un llamado nacional al diálogo sobre la raza. En un discurso en conmemoración del mes de la historia negra, Holder dijo que Estados Unidos era un país de cobardes por no hablar sobre la historia del racismo estadounidense más abiertamente. Holder es el primer fiscal general afroestadounidense del país.
Secretary of State Hillary Rodham Clinton is on her first foreign.
La secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton está realizando su primer viaje al exterior desde que tomó el timón del Departamento de Estado. Clinton llegó a Indonesia tras su primera parada en Japón. También planea visitar Corea del Sur y China.
In other news from Miami, activists have called a protest for.
En otras noticias, activistas convocaron una protesta para el sábado por los planes del gobierno estadounidense de deportar aproximadamente 30.000 haitianos. Este año, el gobierno de Bush rechazó un pedido haitiano de postergar las deportaciones hasta que Haití se recupere de una serie de tormentas de verano letales.
The New York Times reports the U.S. military will begin recruiting.
El New York Times informa que el ejército de Estados Unidos comenzará a reclutar inmigrantes a quienes ofrecerá la posibilidad de convertirse en ciudadanos en un plazo de tan solo 6 meses. El programa se centrará en inmigrantes con aptitudes especiales que se encuentren en Estados Unidos con visas temporarias. Esta es la primera vez desde la Guerra de Vietnam que las Fuerzas Armadas permiten el ingreso de inmigrantes temporarios.
Here in New York, a group of several dozen students continue.
En Nueva York, un grupo de varias docenas de estudiantes siguen ocupando una cafetería de la Universidad de Nueva York. El grupo Take Back New York University exige varias cosas, entre ellas que se establezca un comité de inversión socialmente responsable, un sindicato para los docentes que están haciendo prácticas, que no aumenten las matrículas, que se revele por completo el presupuesto anual de la universidad y que se brinde apoyo a los estudiantes palestinos en la franja de Gaza. Los estudiantes dicen que proseguirán con la ocupación a pesar de que los amenazaron con expulsarlos. Durante la noche, cientos de personas que los apoyan se congregaron en las calles frente a la cafetería para alentar la protesta. Presuntamente, un nuevo grupo de manifestantes
manifestantes se unió a la sentada tras atravesar una barricada policial. Un estudiante dijo:
las primeras dos órdenes del Comité de Finanzas Sociales Responsables serán una investigación exhaustiva de todas las inversiones en los que especulan con la guerra y los genocidios de las empresas que se benefician con la ocupación de Palestina.
En otras noticias, los activistas ambientalistas de Estados Unidos están intensificando los esfuerzos para detener la construcción de nuevas plantas de energía alimentadas con carbón y poner fin a la extracción de carbón de la cumbre de las montañas. En Virginia Occidental, dos miembros del grupo Climate Ground Zero fueron arrestados el lunes por interferir con este tipo de extracción en una propiedad de Massey Energy. Una coalición de grupos de defensa del medio ambiente está planeando llevar a cabo una gran manifestación el 2 de marzo en la Capitol Coal Plant en Washington, D.C., en lo que se espera sea el mayor acto de desobediencia civil relacionado con el cambio climático en la historia de Estados Unidos.
Venezuelan President Hugo Chávez won a referendum.
El presidente venezolano Hugo Chávez obtuvo la victoria en el referéndum del domingo para eliminar los plazos límites en el poder, lo que posibilita que se postule nuevamente para las elecciones de 2013. Las autoridades electorales dijeron que el 54% de los votantes aprobaron la enmienda constitucional para eliminar los plazos límite de todos los cargos políticos. Chávez celebró su victoria en Caracas anoche. Hugo Chávez.
El pueblo venezolano hoy está irradiando sus luces y sus virtudes democráticas, humanistas, bolivarianas y revolucionarias al mundo entero. Que vea el mundo, pues, cómo brilla la luz del pueblo de Simón Bolívar.
En Colombia, el grupo rebelde FARC admitió haber matado a 8 indígenas colombianos que, según dijeron, pasaron información a las Fuerzas Armadas de Colombia. Estos asesinatos provocaron que una nueva ola de indígenas Aguá debiera huir de sus hogares. El líder indígena, Luis Fernando Arias, condenó el ataque. Luis Fernando Arias dijo:
la fuerza pública nos acusa que los indígenas no queremos cooperar, que no damos información. Y la guerrilla nos mata porque somos informantes del ejército. Es decir, lo que nosotros estamos planteando de manera clara y contundente a todos los actores en conflicto, a todos los actores armados, es que de manera inmediata no sigan incluyendo, no sigan metiendo a los pueblos indígenas y a la sociedad civil en medio de este conflicto armado.
Guatemala has issued a formal apology to Cuba.
Guatemala se disculpó formalmente con Cuba por participar en la invasión estadounidense de Bahía de Cochinos del año 1961. El gobierno de Kennedy utilizó el territorio guatemalteco para entrenar al grupo de militantes usados, en lo que resultó ser un ataque fallido. El martes, el presidente guatemalteco Álvaro Colom dijo que deseaba pedirle perdón a Cuba oficialmente. Estados Unidos nunca se disculpó por esta invasión. En México, cientos de personas bloquearon calles cerca de la frontera entre Estados Unidos y México para protestar por una ofensiva del ejército contra la violencia vinculada a las drogas. El gobierno dice que está intentando detener las alianzas de negocios vinculados a las drogas que han provocado un aumento del contrabando y los ataques violentos. No obstante, algunos grupos de derechos humanos dicen que el peligro aumentó desde que llegaron los soldados. 15 mexicanos perdieron la vida en incidentes violentos relacionados con las drogas desde el domingo. En Israel y los territorios ocupados, Benjamin Netanyahu, líder del Likud, parece haberse asegurado el puesto de primer ministro luego de obtener el respaldo de otro político de derecha. El jueves, Avigdor Lieberman dijo que se unirá a la coalición de gobierno de Netanyahu, con lo que le dio a este una gran ventaja sobre la ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, cuyo partido Kadima aventajó por estrecho margen al Likud en las elecciones que se realizaron este mes. Mientras tanto, Livni descartó la posibilidad de integrar la coalición de Netanyahu debido a la oposición de este a mantener conversaciones de paz con los líderes palestinos de Cisjordania. La ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, declaró:
65 integrantes del Parlamento decidieron decirle al presidente israelí que preferían a Bibi Netanyahu como primer ministro. Por lo tanto, esta es una coalición a la que no puedo pertenecer, ya que sé que creo en un proceso de paz. Pienso que todo proceso de paz debería basarse en dos estados y dos pueblos.
Aunque Livni no está de acuerdo con Netanyahu en lo que respecta a las conversaciones de paz, prometió tratar de lograr que en cualquier acuerdo de paz se logre el máximo de asentamientos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania.
Meanwhile, three U.S. lawmakers have visited the Gaza Strip.
Mientras tanto, tres legisladores estadounidenses viajaron a la Franja de Gaza para llevar a cabo la visita estadounidense de más alto nivel a la franja costera en más de 8 años. El jueves, el senador demócrata John Kerry, de Massachusetts, y los congresistas Kate Ellison, de Minnesota, y Brian Baird, de Washington, recorrieron Gaza por separado. Los legisladores se negaron a reunirse con líderes de Hamas, pero vieron parte de la destrucción provocada por el ataque israelí de 3 semanas de duración que culminó el mes pasado. Kerry dijo que la política estadounidense no cambiará en cuanto a insistir en que Hamas renuncie a la violencia, reconozca a Israel y respete los acuerdos previos firmados por la autoridad palestina. El senador John Kerry dijo:
Ninguno de nosotros cree que haya lugar para los terroristas en las negociaciones. Las personas deben cambiar su actitud, las personas deben cambiar su enfoque, y esperamos que esta nueva oportunidad nos permita explorar las posibilidades de lograr la paz verdadera.
Tras recorrer la región, los congresistas Ellison y Baird expresaron su compasión por los palestinos que viven en Gaza. En una declaración, Baird dijo que no alcanzan las palabras para describir lo espantoso y alarmante que es el sufrimiento humano en Gaza. Ellison dijo: las personas, los niños, las mujeres y los no combatientes inocentes no tienen agua, alimento ni servicios sanitarios, mientras que las cosas que necesitan desesperadamente están en camiones en la frontera y no se les permite ingresar. Un convoy de ayuda de más de 1.5 kilómetros de largo, integrado por 100 vehículos, está atravesando Europa para llegar a su destino final, la Franja de Gaza. El grupo Viva Palestina partió de Londres el sábado. Los organizadores planean reunir más participantes a medida que el convoy recorre Francia, España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto, donde esperan poder cruzar la frontera en Rafah para ingresar a Gaza. Estos vehículos incluyen un camión de bomberos y ambulancias y transportan artículos tales como vestimenta, frazadas y juguetes para los niños.
Mientras tanto,
the Israeli government's formalized its stance to condition.
El gobierno israelí formalizó su posición de condicionar cualquier alivio al bloqueo de toda la franja de Gaza a la liberación de un único soldado israelí capturado. El jueves, el ministro del Interior, Meir Shitrit, dijo que Israel solo consideraría la posibilidad de levantar el sitio humanitario de Gaza si Hamas garantiza la liberación del cabo Gilad Shalit. El ministro del Interior de Israel, Meir Shitrit, dijo:
el Gabinete de Seguridad decidió, por unanimidad, que Gilad Shalit sería la primera exigencia de Israel previa a cualquier acuerdo con los egipcios o con Hamas. Nos gustaría que Gilad volviera a casa. Han pasado 3 años y creemos que no podemos llegar a ningún acuerdo con los egipcios o con Hamas sin antes resolver el problema de Gilad Shalit. Lo queremos de regreso en casa.
Gilad Shalit was seized in June 2006 from an Israeli military.
Shalit fue secuestrado en junio de 2006 de un puesto militar israelí utilizado para perpetrar ataques a Gaza. Israel ya ha negociado varios intercambios de prisioneros. En la actualidad hay alrededor de 10.000 palestinos presos en cárceles israelíes. Fassi Barhoum, vocero de Hamas, calificó a la posición israelí como imposible. Fassi Barhoum dijo:
no aceptaremos vincular a Shalit con el cese del fuego. Si el ocupante sionista quisiera un cese del fuego con levantamiento del sitio, apertura de los cruces fronterizos y fin de la agresión, estamos listos para eso. Si quisieran otra cosa, entonces estamos abiertos a todas las posibilidades. No nos oponemos a la liberación de Gilad Shalit, pero solo a condición de que la ocupación sionista esté dispuesta a cumplir nuestras condiciones y demandas para que liberen a nuestros prisioneros y a los prisioneros del pueblo palestino, de acuerdo con la lista y el tema general que el ocupante sionista ya conoce.
Israel seized 425 acres of Palestine.
Israel tomó 170 hectáreas de tierra palestinas en el territorio ocupado de Cisjordania para construir 2.500 nuevas viviendas como parte de una gran expansión del asentamiento de Efrat. Este asentamiento es particularmente conflictivo, dado que ayudaría a completar una serie de asentamientos en la cima de Efrat que amenazan con separar la región árabe de Jerusalén Oriental de Cisjordania y socavar la posibilidad de que Jerusalén Oriental pueda convertirse en la capital de un Estado palestino.
The Telegraph of
London has revealed new details on covert...
El periódico londinense The Telegraph reveló nuevos detalles sobre las operaciones encubiertas israelíes en Irán. Fuentes de la inteligencia dicen que Israel estableció un programa de decapitación para asesinar a los funcionarios iraníes implicados en actividades nucleares. Israel ha sido vinculado a la muerte de varias figuras del programa nuclear de Irán, entre ellas un científico que murió en circunstancias dudosas en el año 2007. En Irak, el juicio del periodista iraquí que arrojó sus zapatos al expresidente George W. Bush fue aplazado hasta el mes que viene. Muntadhar al-Saidi será juzgado en marzo por agredir a un líder extranjero. Enfrenta la posibilidad de una condena a 15 años de prisión. El abogado y la familia de Saidi afirman que este ha sido sometido a tratos abusivos desde su encarcelamiento. El jueves, Saidi fue aplaudido al ingresar en la sala del tribunal. El New York Times informa que las autoridades federales están investigando a altos funcionarios militares de Estados Unidos por acusaciones de corrupción relacionadas con el esfuerzo de reconstrucción de 125 mil millones de dólares que este país lidera en Irak. El mes pasado, el coronel retirado del ejército, Anthony Bell, que estuvo a cargo de las contrataciones para la reconstrucción de Irak en 2003 y 2004, recibió una orden judicial de entregar sus registros bancarios personales a los investigadores. Además, estos están analizando las actividades del teniente coronel de la Fuerza Aérea, Ronald Hirt, que se desempeñó como alto funcionario encargado de realizar contrataciones en Bagdad en 2004. No está clara la cantidad de dinero que desapareció, pero el periódico londinense The Independent informa que podría convertirse en la mayor estafa en la historia de Estados Unidos, un robo aún mayor que el esquema Ponzi perpetrado por Bernard Madoff por valor de 50 mil millones de dólares. En otras noticias de Irak, un soldado estadounidense comparecerá ante un tribunal militar en el día de hoy por su supuesta participación en el asesinato de 4 prisioneros iraquíes que, amarrados y con los ojos vendados, fueron asesinados de un disparo en la cabeza y arrojados a un canal de Bagdad en 2007. El sargento Michael Leahy será condenado a cadena perpetua si es hallado culpable de todas las acusaciones. Mientras tanto, el principal comandante estadounidense en Afganistán afirma que por lo menos 60.000 soldados estadounidenses permanecerán allí por un periodo no menor a 3 o 4 años. El general David McKiernan también sostiene que, además de los 17.000 efectivos adicionales cuyo envío dispuso el presidente Obama esta semana, se necesitarán por lo menos 10.000 soldados estadounidenses más. El presidente de Kirguistán sancionó una ley que dispone el cierre de una base aérea militar de Estados Unidos. La medida se adoptó unas horas después de que el Parlamento kirguís, por abrumadora mayoría, aprobara el cierre y dispusiera el retiro de las fuerzas estadounidenses en un plazo de 6 meses. A pesar de la decisión, el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo el jueves que Estados Unidos está terminando de preparar una nueva oferta para asegurar el uso continuado. La base es un lugar por el que cada mes pasan 15.000 soldados y 500 toneladas de carga, pero se ha vuelto muy impopular en medio de la oposición a la política exterior de Estados Unidos y de la polémica por la negativa de este país de pagar más por el derecho a usar la base. Estados Unidos también se rehusó a revocar la inmunidad de uno de sus soldados, que disparó de muerte a un camionero kirguís a fines de 2006. El jefe de las fuerzas de la OTAN en Afganistán, general David McKiernan, elogió la decisión del presidente. El general David McKiernan dijo:
Estoy muy satisfecho con la decisión adoptada ayer por el presidente de enviar más fuerzas estadounidenses para reforzar nuestros esfuerzos en Afganistán. Usaré la mayor parte de esas fuerzas en el sur de Afganistán, una región donde no existe seguridad suficiente.
En Polonia, cientos de personas se manifestaron fuera de una reunión de los ministros de defensa de la OTAN en Cracovia el jueves. Estados Unidos utilizó la reunión para exigir mayor participación de otras fuerzas de la OTAN en Afganistán. Los manifestantes denunciaron la ocupación comandada por Estados Unidos. Un manifestante dijo:
La OTAN realmente podría haber dejado de existir después de la Guerra Fría. No debería existir. En la actualidad está buscando nuevos enemigos y formas de expansión, lo que conduce a un aumento de la venta de armas en el mundo. Es un gran derroche de recursos humanos y la causa de que muera gente en Afganistán.
Mientras tanto,
the United Nations has announced the number of civilians.
Las Naciones Unidas anunciaron que la cantidad de civiles asesinados en Afganistán el año pasado creció casi un 40%, mientras la violencia en el país llegó a sus peores niveles desde 2001. Hubo más de 2.100 civiles muertos. Las Naciones Unidas dicen que los militantes son responsables del 55% de las muertes, en tanto que las fuerzas lideradas por Estados Unidos son las causantes de casi el 40% de ellas.
A pair of U.S. missile strikes over the past three days have killed.
Dos ataques con misiles estadounidenses que tuvieron lugar durante los últimos tres días provocaron la muerte de 61 personas en Pakistán. El sábado, un avión no tripulado manejado por control remoto de Estados Unidos bombardeó tres recintos en Waziristán del Sur y causó la muerte de 30 personas. Hoy temprano, otro avión no tripulado estadounidense atacó la región tribal de Kuman y mató a 31 personas. Estados Unidos ha atacado Pakistán al menos tres veces desde que el presidente Obama asumió el poder.
The attacks come days after Senator Dianne Feinstein.
Estos ataques tuvieron lugar días después de que la senadora Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, se convirtió en la primera política estadounidense en declarar públicamente que Estados Unidos está utilizando una base pakistaní para llevar a cabo los ataques. Durante una audiencia del Congreso, Feinstein dijo, según entiendo, salen de una base pakistaní. Hasta el momento, el gobierno pakistaní había intentado distanciarse de los ataques aéreos estadounidenses.
Meanwhile, Pakistani Prime Minister Yousaf Raza.
Mientras tanto, el primer ministro pakistaní Yousaf Raza Gilani condenó los recientes ataques de aviones no tripulados estadounidenses. Yousaf Raza Gilani dijo:
en lo que se refiere a ataques con aviones no tripulados, estoy firmemente convencido de que son contraproducentes y no benefician al país. Siempre que hubo ataques con aviones no tripulados, los hemos condenado, y yo condeno este en el día de hoy. En lo que respecta a su política y a cuándo cambiará, las políticas están cambiando en todo el mundo. La gente votó a Obama en parte porque quiere un cambio, por lo que estoy seguro que revisará sus políticas.
International law experts said Monday Washington so.
Expertos en derecho internacional dijeron el lunes que la denominada guerra contra el terrorismo de Washington socavó los derechos humanos en todo el mundo y generó un cinismo persistente que ahora las Naciones Unidas deben combatir. Mary Robinson, ex alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, advirtió que los duros interrogatorios y detenciones practicados por Estados Unidos dieron una peligrosa señal a otros países que fácilmente podrían seguir su ejemplo. Robinson manifestó que deben tener lugar cambios radicales para asegurar que Washington abandone su paradigma de guerra. Mary Robinson dijo:
creo que es importante que seamos conscientes de que el daño realizado por la administración Bush ha sido reconocido por la administración subsiguiente y que de alguna manera esto está a tono con las lecciones aprendidas sobre lo que hemos debatido en relación con Irlanda del Norte o regiones de América del Sur en el pasado. Las medidas adoptadas no nos dieron más seguridad. Ese es el verdadero mensaje que trataremos de dar a Estados Unidos y otros países.
Mientras tanto,
the British and French governments are being accused of.
El gobierno británico y el francés están siendo acusados de encubrir una reciente colisión entre dos submarinos con armas nucleares en el Océano Atlántico. El accidente se produjo el 3 o 4 de febrero, pero no se hizo público hasta hoy. El submarino británico HMS Vanguard estaba armado con 16 misiles balísticos nucleares. El submarino francés transportaba una carga similar. No se sabe si el choque provocó una fuga radioactiva. Kate Hudson, de la campaña para el desarme nuclear, dijo: esto es una gran catástrofe nuclear. La colisión de los dos submarinos, ambos con reactores nucleares y armas nucleares a bordo, puede haber liberado grandes cantidades de radiación y esparcir muchas cabezas nucleares por el fondo del mar.
Climate researchers have found worldwide carbon.
Mientras tanto, los investigadores climáticos descubrieron que las emisiones de carbono del mundo aumentaron drásticamente desde el año 2000, a pesar de la creciente preocupación por el calentamiento global. Durante la década del 90, las emisiones de carbono aumentaron menos de un 1% por año. Desde el año 2000, las emisiones se han incrementado un 3.5% por año. En ninguna parte del mundo se redujeron las emisiones entre los años 2000 y 2008. El científico experto en clima, Christopher Field, dijo que el factor más relevante de este aumento es la adopción generalizada del carbón como fuente de energía.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.